La charla del día de hoy se llama La insaciabilidad del ego en el camino espiritual. Y bueno, pues va a haber un poquito de disertación, de reflexión, pero me gustaría que lo intentaseis llevar cada uno a vuestro propio trabajo y a vuestro propio recorrido. Pues vivimos en una época donde el ego lo domina todo. Todas las cosas que nos rodean tienen que ver con el ego. Todo lo alimentamos. Nuestras tristezas y dramas, casi todos tienen relación con el ego. Nuestro sufrimiento y nuestros problemas. Y el ego siempre quiere más y más y más y más. Y nunca se sacia. Y en el camino espiritual ocurre algo parecido. No se sacia y busca más respuestas, y busca más capacidades, y busca más. Nada le satisface. No se va a quedar tranquilo. Y es algo que, viviendo como vivimos, siendo como somos, tenemos que tener en cuenta. Y tenemos que comprender los peligros a los que lleva. Nunca es suficiente. Nos reunimos y hablamos de cosas más importantes o menos importantes, que nos puedan gustar más o menos, pero vamos a dejar de hacerlo con esa ansiedad de un resultado más, sino simplemente por el placer, por el disfrute, por el tener la compañía, por relajarnos. Como estas charlas las podéis tomar como ese postre sabroso, rico, después de una comida. Ese momento en el que uno simplemente se relaja y se suelta. Pero vamos a quitar un poco esa ambición del ego de querer aprender algo nuevo, hacer algo nuevo, llegar a un sitio nuevo, hacer cosas que nunca se han hecho, sentir algo más. Porque eso solo nos genera problemas y nunca será suficiente. En los procesos meditativos más profundos que he tenido y más largos, hay un momento en el que, como todo el mundo, pues vives experiencias. Experiencias de la meditación, hay miles de experiencias de meditación preciosas que generan anécdotas muy, muy hermosas y las quieres revivir, esas experiencias y esas sensaciones, quieres revivirlas. Y ese es el ego el que quiere revivirlos. Es como si quisieras sentir lo mismo que sentías cuando tenías 15 años. O como si quisieras hacer exactamente lo mismo que te pasó el otro día. O algo te gusta y quieres hacer exactamente lo mismo para sentir lo mismo y saborear lo mismo. Pero no va a ser lo mismo porque cada momento es totalmente distinto. Pero el ego quiere vivir ciertas experiencias y se agarra a ellas. Y vive en los deseos y los alimenta. En la búsqueda de respuestas es un problema. Buscamos el milagro, la conexión, la visión, la experiencia. Y en el amor también. ¿Cuánto daño nos habrá hecho a la humanidad esa visión de las relaciones románticas y perfectas y maravillosas, donde te encuentras con el príncipe azul y todo es maravilloso? No tiene sentido. Ha hecho mucho daño esa visión de la perfección en el amor. Y cuánta gente la busca y no se da cuenta de que el amor es hermoso tal y como es. Y en esa sensación de que hay algo más perfecto, uno se pierde y deja de vivir las cosas tan bonitas que ya hay en la vida. Toda intención en el camino interior debería de estar desprovista de ego. Todo el trabajo interior debería de ser solo por hacer el trabajo, por vivirlo, por disfrutarlo. El ahorrador que ahorra para el día de mañana tener mucho, pues puede tener problemas y perderlo de un día a otro. Pero la persona que ahorra y que guarda solo porque le gusta, porque le gusta administrar su energía, por si acaso, sin ambición, sin ansiedad, deja de ser tacaño y aprende a soltar cuando hay que soltar y a guardar cuando hay que guardar. Entonces me planteaba esta charla en las consultas y relaciones fuertes que tenemos dentro de un trabajo interior. Esas relaciones que no somos capaces de soltar y que se convierten en un fuerte apego. Y no es sano ni para nosotros ni para nuestro entorno que vivamos ese tipo de relaciones. Es mucho mejor tener relaciones de amor, de amistad, de familia, donde se crece juntos, pero no te sientes culpable, ni mal, ni enganchado, sino que creces al lado de las otras personas, caminas al lado de ellas. Encuentros donde no hay un propósito, sino simplemente un estar. Algunas personas, a través de estas charlas y de estos encuentros, han descubierto un cambio en sus vidas. Miran la vida de una forma diferente y he tenido algunos feedbacks positivos preciosos. Me han contado experiencias muy bonitas que han surgido después de estos encuentros, sobre todo con respecto a la ansiedad, a cómo enfrentarse a los problemas, a la confianza en uno mismo, cosas muy hermosas y algunas interesantes, ¿no? Algunas han sido más profundas. Entonces, no creo que sea malo. Al contrario, encuentros como estos son maravillosos y algunos tenéis vuestro terapeuta Elvis a terapias una vez al mes, o encuentros de yoga, retiros. Es una experiencia preciosa porque de pronto compartes con otras personas y es genial, compartes cosas que te gustan, a veces discutes, a veces te llevas disgustos. Y otras veces aprendes algo. También en los retiros a veces también se aprende algo. Lo único que le damos, el ego le da más valor al deseo de sentir, experimentar, aprender, de lograr, de ser mejor, de compararse, que al simple hecho de vivir la vida tal cual se muestra. Entonces, en el camino espiritual, esas ambiciones que nos encontramos en el resto del mundo están igual. El querer tener un cuerpo perfecto, ganar más dinero, tener la familia perfecta, tener equilibrio, ser mejor, lograr éxito, fama, buen dinero, buena economía. Y además tener felicidad y quién sabe, ser sanador, terapeuta, dar retiros. O sea, hay ambición, el ego tiene ambición. No tiene nada que ver ser sanador con desear ser sanador. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver hacer artes marciales con desear ser un practicante de artes marciales perfecto y desear hacerlo perfecto, ¿no? No es lo mismo. En una cosa simplemente haces, vives, experimentas, sale natural y de la otra manera ambicionas. Y esa ambición es un reto que nos puede costar muy caro. Y en todo, hasta cuando queremos curarnos de algo, sanarnos de algo, esa ambición y ese deseo puede ser contraproducente porque no aceptamos la realidad o no la queremos ver o vivir. Entonces, esta sed por tener más, por saber más, por sentir más, por llegar más lejos, nos limita y sobre todo alimenta al ego y lo esclaviza al cuerpo, esclaviza al alma y a la psique para que logre hacer un trabajo que se tendría que hacer natural, que tendría que ser fácil. No tiene por qué llevar tanto esfuerzo. Es algo esencial que tenemos que entender. El camino espiritual, el camino interior es sin esfuerzo. No puede tener esfuerzo. Es fácil. No requiere que estés todo el rato forzándolo todo para ser la mejor versión de ti ni para lograr cosas que no habías logrado. Sino al contrario. Que Lo que tú eres, conocerlo y vivirlo y sentirlo y estar a gusto contigo. Y entonces llega un libro de enseñanzas que nunca nos entregaron de niños y que yo creo que sería esencial. Un libro que no se ha escrito, nadie lo ha escrito, pero creo que sería esencial que aprendiéramos con ese libro, que es ¿quién eres tú? Porque tienes que aprender a vivir contigo toda tu vida. Entonces te enseñan a ser mejor, a sacar mejores notas, a aprender de esto, de lo otro, pero no te enseñan a convivir contigo mismo y tienes que aguantarte toda tu vida y quererte y conocerte. Y cada uno somos de un planeta distintos. Y cada uno tenemos que aprender a descubrirnos desde la infancia para saber cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestras ambiciones, cómo podemos crecer mejor y aprender a vivir con nosotros. Y os aseguro que la mayor parte de nuestros problemas se acabarían así si esto lo hubiéramos sabido de niños. Cada persona es totalmente distinta y cada persona tiene que aprender a conocerse y a descubrirse y a lidiar con su propio mundo interior, con el mundo físico, porque hay gente que es más física, más nerviosa, más movida. Hay gente que le sienta mal muchos alimentos, otros que no. No todos tenemos el mismo cuerpo ni la misma constitución. No todo el mundo se despierta a las 4 de la mañana o a las 6 como si nada. Cada uno tiene un metabolismo, un ritmo, un cuerpo distinto y tienes que conocerlo y comprender dónde estás más torpe, dónde eres más ágil y aprender a vivir con ello. Entonces, si de niño aprendes a escuchar tu cuerpo, pues no te meterás en jaleos que a lo mejor luego no puedes solventar. Y en tus emociones, aprender a escuchar nuestras emociones, que es el mapa para vivir la vida correctamente. Esas emociones son la mejor guía que tienes para saber dónde ir, dónde no ir, cuándo detenerte, cuándo tienes que recordar algo importante, cuándo tienes que cuidarte, irte corriendo. Y tenemos que aprender a escuchar nuestras emociones y conocerlas. Y sobre todo, cada persona desde niños tendríamos que saber cómo funciona nuestra mente. Y aprender a vivir con nuestra mente, no con la que nos imponen. Que no estamos en esa época en la que a los zurdos se les obliga a escribir con la mano derecha. Estamos en un tiempo ya diferente. Y a lo mejor algunos de aquí sois de esos zurdos que les obligaron a escribir con la mano derecha, con la diestra. Pero ahora puedes conocer cómo piensas, qué cosas se te dan más fácil y cuáles no, qué cosas te cuestan entender del mundo. Cuando te bloqueas, ¿por qué te bloqueas? ¿Por qué te bloqueas mentalmente? ¿Por qué la mente se pone como loca de vez en cuando? ¿Dónde están tus manías, tus defectos? ¿Cómo son tus estructuras mentales? A lo mejor piensas como un espejo, como un reflejo. Lees algo, ves algo y corriendo tú lo puedes entender o interpretar. A lo mejor piensas uniendo conceptos raros y disparatados, como agua con bolígrafo y se te ocurre lo que sería el rotulador, que es tinta de agua. Y a lo mejor unes conceptos que nadie más ha unido y generas ideas nuevas y piensas y hablas de una manera distinta que nadie más ha pensado. A lo mejor tu mente es totalmente abstracta. Pero cada persona tenemos una mente totalmente distinta y unas estructuras mentales. En mi caso, como algunos que estáis aquí, me es muy fácil mirar hacia adentro, pero me es muy difícil mirar hacia afuera. ¿Qué significa esto? Pues me es muy fácil quedarme sin pensar y sin hacer cosas ratos, horas, pensando y mirando en mis propios pensamientos y en mi propio mundo, tocando la guitarra, escribiendo, dibujando, pintando, yo conmigo misma. Y podría estar así toda una vida, pero sí que tengo que hacer esfuerzos para relacionarme con la gente, para las cosas comunes del día a día que para la gente le resultan fáciles. Entonces, saber este tipo de cosas y comprenderlas, si de niños supiéramos que tenemos que crecer con nosotros mismos y vivir con nosotros mismos siempre, diríamos, vale, pues voy a conocerme. Antes de intentar cambiarme, voy a conocerme. Y ese es el camino espiritual, es voy a mirar hacia adentro y a conocerme. ¿Cómo soy? ¿Quién soy? ¿Qué siento? Y entonces no hay ambición, no hay ansiedad, no quieres más, ni ser mejor, porque no hay una necesidad de proyectarte hacia afuera tan grande, ni de ser hacia afuera tan grande. Ya no buscas la fama, ni el reconocimiento, ni arreglar el mundo para que sea mejor. Solo conocerte, estar contigo, sentirte, aprender a quererte, a descubrirte. Y entonces en ese camino espiritual toda esa ambición del ego y esos deseos del ego se van solos. No va a salir porque el ego busca la separación y busca marcar límites entre tú eres el de fuera y yo soy el de dentro. Y yo soy mejor o yo soy más grande o yo soy más triste o yo he sufrido más o yo he aprendido más cosas. Ese sería el ego. Yo he llegado más lejos, yo he hecho esto y tú no lo has hecho. Pero cuando solo miras hacia adentro, todo lo agente de fuera está dentro de ti. Todo el mundo que vives está dentro de ti. Entonces no hay lucha, no hay pelea, no hay ambición ni comparación, no es posible que haya comparación, porque el mundo entero lo sientes dentro de ti y lo vives dentro de ti. Y entonces la pelea se va. Y ocurre algo en tu familia o en tu vida. Imagínate, puede ser que un familiar enferme o que alguien fallezca y tú vas a un terapeuta. Y normalmente vas al terapeuta y le cuentas, me siento mal, estoy muy mal, estoy sufriendo mucho, yo. Y te preguntas por ti para superar tu dolor y para superar tu trauma porque tú estás separado. Entonces, de ese camino, de esa forma, va a ser imposible que superes el duelo. No va a ser posible. Y el buen guía, el buen amigo, te lleva hacia adentro de ti, no hacia lo que sientes solamente, sino hacia quién eres. ¿Quién es esa persona que está, sigue en ti? ¿Sigue a tu lado en ti? Porque está en ti, siempre ha estado en ti. ¿Qué ha dibujado esa persona en tu corazón? ¿Qué has dibujado tú en su corazón que estará viviendo esa otra persona? Que lo estás viviendo tú a través de ella. Y te saca del yo y te lleva a la conexión contigo, con el otro, con el mundo. Y entonces hay un alivio. Ya no hay esa sed. El ego no va a querer acabar nunca. Ni siquiera cuando la vida se acaba. Sigue de alguna forma esa búsqueda de ser diferentes. Porque el ego no es parte solo de este mundo, de esta vida. Va más allá. Es parte de esta realidad, de esta manifestación. El brujo, mago, la persona que tiene capacidades psíquicas maneja o ve esta realidad desde otro lugar, desde otro nivel de conciencia. Sería como ese lugar donde la luz decide ser agua. Podría ser agua como podría no serlo. Podría estar aquí como podría estar en cualquier otro lugar. Entonces, esa luz decide ser agua. Y hay un plano donde está esa luz antes de ser esto. Incluso en ese momento en el que decide estar en dos lugares a la vez. O decide no estar en ninguno. Bueno, pues el verdadero místico, la persona que tiene capacidades psíquicas, no sufre la realidad desde esta manifestación, sino que la contempla desde ese lugar donde esta realidad todavía no es, solo es una posibilidad, solo es un sueño. Entonces, contempla el mundo desde ese lugar donde todo es posibilidad. Y desde ahí dibuja, decide, mueve, dependiendo del tipo de capacidad psíquica en la que se haya especializado. Le será más fácil hacer unas cosas u otras, como mirar lo que ocurrió hace 1000 años, o lo que ocurrirá dentro de 1000, o estar en 2 lugares a la vez, leer las mentes, sanar cosas, que no deja de ser una forma de alterar la materia y la manifestación. Pero no lo hace aquí, lo hace en ese otro lugar, donde todavía no hay separación, todo es unidad, todo es posibilidad. Y desde ahí genera esta manifestación. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esta manifestación no solo estamos nosotros, también hay seres y dioses y algunos que llamamos ángeles son de esta manifestación, no están en la otra. Estamos atrapados en ella, como si estuviéramos dentro de esta misma botella, encerrados sin poder salir. No porque no podamos salir, sino porque nosotros somos parte de esta realidad. Y este personaje y este dibujo es parte de esta realidad. Y esta realidad, cuando no está, no existe. De alguna forma, el tomar conciencia de que esto solamente es el mundo de las ilusiones y de las apariencias, te lleva a dejar de alimentar esas ilusiones y esas apariencias. Y te lleva a conectar con esa experiencia consciente y lúcida más allá de toda esta vivencia, donde puedes elegir. Preguntan aquí, ¿cómo podemos dar amor a personas queridas que por ego se separan del grupo porque se sienten dañadas? Bueno, primero tienes que entender que esas personas no están separadas del grupo. No es posible. Han separado su camino, pero no se han separado. Cuando el niño empieza a dormir, en la noche se va a otros mundos, vive otras realidades. A lo mejor en otra realidad tiene otras familias. A lo mejor le pasan cosas horribles, como ahogarse o tener un accidente o cosas maravillosas. Y todo eso que vive dentro del mundo de los sueños no lo vive con sus padres ni con su familia. Pero los padres no sufren pensando, mi hijo se ha ido, ¿no? Porque saben que está dormido y se va a despertar. Esas personas que quieres que se han separado de ti, no se han separado. Están en otro camino, en otra experiencia de vida, en otra realidad o otra proyección. Y si las miras desde aquí, desde esta manifestación, están separadas de ti. Por supuesto, no están contigo. Pero si las miras desde otro lugar, son parte de ti, eres tú. Y su camino y el tuyo, aunque esté en otras puntas del universo completamente separadas, están en el mismo. Si dos energías se crean a la vez, las separas todo lo que quieras. En el momento que una la destruyes, la otra se va a destruir también. Si dos mentes se crean a la vez, en el momento que una sufre una transformación, la otra también la va a sufrir, porque están totalmente conectadas. Nosotros somos lo mismo. Somos parte de la misma melodía, aunque alguien no te caiga bien. Entonces, el cariño que tú sientes hacia esa persona y el dolor de esa separación, la otra persona lo siente igual. Y también siente que tú te has separado o que tu experiencia de vida le daña y le afecta y le molesta. Y lo mismo que tú estás sintiendo, la otra persona de otra forma lo está sintiendo. Porque estamos conectados más allá de los vínculos del espacio y del tiempo, en manifestaciones totalmente diferentes. Porque estamos dando por sentado que la luz que un día decide ser este cuerpo y esta persona, decide ser solo una. Pero ¿quién sabe que tú no eres esta persona y esa otra a la vez? Y que tu mente, la mente antes de ser manifestación, elige eso. ¿Qué compartimos con las personas que son de nuestra misma familia de luz? Ese es otro tema, mucho más minúsculo, mucho más chiquitito. Esta manifestación, dentro ya de esta manifestación o de este juego o de este teatro, pues hay otros planos, otras dimensiones, seres, y hay grupos de almas que se crean a la vez. Y esas almas comparten muchas cosas, sobre todo comparten la historia, porque en el alma se graba la historia. En el alma grabas todas las experiencias, todo cuanto estoy viendo y sintiendo a vosotros se graba en el alma. Pero el espíritu no graba, es fresco y luminoso, solo es luz. Así que el espíritu no va a grabar ningún detalle. Lo experimenta todo a la vez, pero no tiene impronta de ningún tipo. La familia de luz corresponde a la conexión del alma. Es una manifestación de esto, de este mundo que vivimos, de un experimento determinado. Cuentan que antiguamente unos seres que vivían muy elevados, pues se aburrían en su mundo. No necesitaban comer, no hablaban y vivían así, contemplando el vacío. Y se aburrían. Entonces decidieron crear una manifestación para vivir en ella. Y empezaron a investigar en el agua. Y crearon unos seres muy grandes que sobre todo hacían sonidos, similares a lo que podríamos llamar las ballenas. Y recorrían grandes distancias por el agua, sintiendo el agua y el movimiento. Y les gustó. Ese fue su primer experimento y les gustó. Así que decidieron seguir investigando. Hasta que llegaron a estas formas complejas. Y las dejaron ser. Y dijeron, bueno, a través de esas formas podremos vivir algo. Luego vinieron otros seres de otros lugares y vieron esas formas un poco torpes con todo ese potencial y se aprovecharon. Eso cuentan las leyendas raras y las historias raras. El alma fue una especie de experimento y en las creaciones de las almas, las familias de luz se generaron. Con tu familia de luz compartes esa sensación de la historia y todo lo que tú has vivido ellos lo viven. Sois partes de los mismos retos y de los mismos objetivos y tienen leyes y normas. Y se supone que cuando falleces vienen a buscarte, pero algunos no, ¿eh? Algunos los dejan ahí y dicen, bueno, que aprenda ya, a ver si viene. Entonces esa familia de luz sí está ahí, no solo en la vida, más allá de la vida. El camino espiritual que tú creces, aprendes a través del ego y del deseo de poder, de aprender, incluso de mejorar, es muy difícil que lo lleves a otras vidas. Llevarás a otras vidas la sensación de que todas las cosas de la espiritualidad las conoces, o con la sensación de que algún día tú tuviste visión, pero la has perdido. La sensación de que fuiste algo, pero ya no lo eres. Se pierden esas capacidades, porque no son capacidades tuyas, sino son producto de esa ambición y de ese ego. Y a través de un desarrollo del ego puedes lograr muchas capacidades y puedes desarrollar grandes capacidades. Pero es muy difícil dejarlas en herencia o arrastrarlas a otra vida. Para poder dejar en herencia una capacidad psíquica o para llevarla a otra vida, la persona ha tenido que crecer sin ego, sin ambición. con el corazón lleno de amor, de compasión, hacerlo por el mundo entero, ser un sanador en pro de la humanidad, pero ha tenido que hacer un trabajo muy limpio. Y algunos lo habéis visto en niños, habéis encontrado niños que tienen esas capacidades raras, capacidades psíquicas, pues esos niños te están diciendo que en otra vida hicieron ese camino sin ego, sin ambición. Es un camino muy difícil, porque te rindes a él, te disuelves en él. No puedes alimentar tus deseos, no hay fama, no hay reconocimiento. No, a lo mejor no hay éxito o da esa sensación. Algunas personas curan quemaduras o quitan clavos de las manos. Antes de morir lo transmiten a algún hijo, sí. Algunas personas tienen grandes capacidades y las mantienen y las dan en herencia. Y esas herencias se mantienen, incluso la manera en que las dan y que las transmiten. Pero también tenemos que entender que, por ejemplo, antiguamente las mujeres libres se consideraban pues muy, muy guarras, que se liaban con cualquiera, que rompían matrimonios y si no, eran brujas. Entonces, claro, yo prefiero ganarme la fama de bruja, ¿eh? Si soy una mujer libre, pues prefiero ganarme la fama de bruja que de la otra. Entonces hay muchas historias de brujas que no eran brujas, solo eran mujeres libres que no estaban casadas o que habían tenido hijos solteras, que eran viudas y que hacían la vida y hacían lo que les daba la gana. Y en las épocas en las que eso se veía mal, pues entonces las mujeres dijeron somos brujas. Y además para que a los hijos los protegiese y nadie los hiciese daño, dijesen cuidado que le he pasado mi don. Si quiere él con una mala mirada te mata, no le hagas daño. Había que proteger, ¿no? Y hay muchas historias de brujería que solamente son para meter miedo. No quedaba otra. Pero hay otras que son ciertas. Y los dones sí se pasan y los transmites a quien sientes que lo va a cuidar. No lo transmites a cualquiera. Pero sí, y se pasan normalmente antes de morir. Tienes que tener cuidado en qué momento y hacerlo perfecto. Si no, no va bien. En mi familia sí ocurre. Justo antes de morir la persona, en el momento que se está muriendo, pasa el don. Y a veces se salta una generación, pero lo hacen. Y lo hacen en presencial, no mental. Preguntan aquí, las personas que hacen un trabajo para desvincularse de la familia, tanto antepasados como los que viven ahora, lo que pueden hacer, ¿siguen de alguna forma conectados a la familia? Sí, no es posible desconectar de la familia. Es una moda que creo que va a pasar factura, el deshonrar a nuestra familia. Da lo mismo lo mala que haya sido esa familia, el daño que te haya hecho. Deshonrar a la familia y a los mayores va a pasar factura a las siguientes generaciones que lo están haciendo y lo están viviendo. Va a ser bastante duro. Y considero que necesitamos ese lazo. Aunque sea una persona huérfana, necesita esos lazos. Los lazos de la familia van mucho más allá de la historia. Nuestra sangre, nuestros órganos, el color del pelo, los ojos, la piel, tienen la historia de nuestros antepasados. Todo cuanto somos es nuestros antepasados. A los sensitivos os invito a que agarréis la piel de alguien que conocéis y le toquéis la mano, los brazos, le toquéis un poco y sintáis la historia de esa piel, y vais a sentir hasta 4 o 5 generaciones atrás. Vais a sentir cuando la persona estuvo presa, si estuvo en una cárcel, si estuvo en una guerra, si tuvo muchos hijos. si vivió cerca del mar, vais a sentirlo en la piel de su descendiente. En vuestra piel, en vuestras células, está la memoria de vuestros antepasados. No se puede borrar. Puedes desligarte del karma. Eso sí lo puedes hacer y decir, bueno, pues que ellos se aguanten su karma y sus problemas, yo me voy a hacer mi camino por mi cuenta, que esos karmas son bastante problemáticos. Y a veces basta con irte a otra ciudad. Te desvinculas de la tendencia kármica que ya hay en la familia. Y sí, eso sí lo puedes hacer. Pero no puedes borrar ni cortar completamente eso, porque tú eres tus padres. Aunque no hayas conocido, eres tus padres. Aunque vengas de una probeta, eres tus padres. Y tus padres son tus abuelos y ellos sus bisabuelos. Incluso si el padre solamente puso el esperma. Es de la misma manera, eres tus padres. Y cuando te adoptan, tienes ángeles de todas partes. No solamente tienes ángeles de tus padres biológicos, sino también de tus padres adoptivos. Porque estás unido a los karmas y a las historias familiares de ambos lados. ¿Cómo hacer un trabajo para sanar eso? Primero honralos y ponlos en el altar. Quienes sean y lo que hayan vivido y lo que hayan hecho, ponles en el altar. Y dales la fuerza a esos antepasados para que ellos resuelvan sus problemas y no te los carguen a ti. Pero no les digas, mira, yo no quiero saber nada así sin más. Haz un trabajo para que ellos puedan resolver sus problemas sin que te los pasen a ti. Si haces el trabajo mal, que es lo que ocurre hoy en día, la gente se desvincula de la familia y dice, bueno, ellos que ellos se apañen. Pues el karma familiar va a seguir, quieras tú o no quieras. Y a lo mejor te salta y llega a tus hijos. O no puedes tener hijos por culpa de ese karma que no se ha arreglado. O a lo mejor ese karma va a tus hermanos. Pero ese karma va a seguir porque nadie lo ha resuelto. Ese dolor familiar, esa historia familiar, va a seguir. Porque no has querido hacerte cargo de ella. Y si tu alma ha llegado a reencarnarse en una familia, también tienes que plantearte por qué estoy aquí. ¿Qué me ha traído aquí? Antes de renegar de ellos. Cuando ensalzas a estos antepasados, los colocas en el altar, de una forma u otra, sus dones, virtudes, sus memorias, las cosas más bonitas también llegan a ti. Desvincularse de los apellidos de los padres no sirve para mucho. Sirve para que las entidades familiares no te encuentren. Para que el fantasma ese del abuelo, que no hay quien la aguante, no pueda encontrarte, porque el fantasma del abuelo está buscando el apellido concreto. Pero como no lo tienes, pues no le queda tan claro si tú eres esa persona o no. Pero no te desvincula de su historia. Todavía tienes el karma de ese personaje y lo que pasa es que ese espíritu no puede llegar a ti. Entonces, en Asia, en las tradiciones asiáticas, que es donde hay apellidos y se honran, en España no hay apellidos, son familias. Y tú eres de la familia tal que viven en esa casa. Todos son la familia tal. Ahora ya sí hay apellidos, pero lo que dice nuestro apellido es que somos de esa casa. Es algo totalmente distinto porque necesitamos sentir que tenemos una casa, que tenemos una familia. Si no tenemos familia y no tenemos casa, nos sentimos pues como nos sentimos casi todos ahora mismo. Que nadie nos va a ayudar, que si nos pasa algo nos quedaremos sin nada. Pero los europeos históricamente no tendrían apellido sino casa familiar. Y el desvincularte de la casa es volverte un vagabundo, un errante. Es empezar de cero. Crear una casa nueva es una sensación muy dura, muy difícil. Pero en Asia sí existen los apellidos y se honran. En Japón, sobre todo, se honran. Es lo más maravilloso tener tus apellidos. Y tienen su hogar de sus antepasados y de sus ancestros por los apellidos. Los ancestros también se honran en toda Europa y en toda América y en África, pero no con apellidos. Entonces las casas y los apellidos tienen una historia muy bonita y tienen emblemas, adornos, sellos, que los hemos compartido. Eso sí que lo hemos compartido en nuestra cultura. ¿Y qué ocurre en esas familias? Pues de alguna manera el apellido te da fuerza, tiene un protector, un guardián que te acompaña a lo largo de la vida y te trae toda la sabiduría de la familia. Si cortas con ese apellido, porque reniegas de tu familia o porque la familia reniega de ti, entonces ya no tienes esos dones. Ya no tienes esa historia, ni esa fuerza, ni nada. Ya no lo tienes. Eres un huérfano perdido y tienes que empezar de cero. Entonces a veces se encontraban con que había una entidad familiar muy fea y a lo mejor todos los miembros de una familia sufrían una enfermedad o todos los varones morían a tal edad o todas las mujeres perdían al segundo embarazo. Cosas así, muy puntuales. Entonces, ahí cuando la persona caía en esa trama, que todavía se hacen estas ceremonias, pues se hace un ritual, una ceremonia para desvincularle del apellido y que esa historia de dolor familiar no encuentre a la persona, como lo dije antes del abuelo. Y al hacer esto, sí tienes todas las virtudes de la familia, pero consigues que esa sombra te salde. Y se hacen pequeños trucos para que la entidad no consiga encontrarte. En la tradición europea y en el inconsciente europeo es algo distinto, aunque podemos hacer los mismos rituales, porque ya hemos recogido el sistema de apellidos hace mucho tiempo. Pero los apellidos en nuestro inconsciente colectivo no significan tanto como creemos. Significan somos de la familia tal. Los apellidos, además, que primero sea el del padre, también tiene una razón de ser política de la antigua Roma y de la antigua Grecia. Hay culturas y tradiciones en Europa que conservan el apellido de la madre primero. Pero esas culturas descienden de judíos, porque los judíos mantienen el nombre de la madre, no el del padre. Por ejemplo, en Portugal tiene solo el nombre de la madre, no el del padre. El del padre es el segundo apellido. Pero en el resto de sitios tienes el apellido del padre, porque el padre gobierna la casa, firma los papeles, o el hermano mayor, y tú eres de esa casa. Qué interesante, ¿eh? Qué bonito. Habéis hecho que me salga un poquito del tema, pero bueno, me alegro, si esto sirve, me alegro. No le tengáis tanto miedo a vuestros fantasmas familiares, no son tan malos, ¿eh? Es mejor tener su sabiduría y su favor que apartarles completamente. No todos los antepasados son gente indeseable. Y además, si no consigues aceptar tu familia, ¿cómo vas a aceptar la gente del mundo? Hay algunas historias familiares que sí que pesan mucho y que es muy bueno sanarlas y entenderlas. Pero a lo mejor al remarcar todo lo malo y todo el daño que nos ha hecho esa familia, no nos damos cuenta de todas las virtudes que nos ha generado. Y ya os digo que si hemos elegido una familia, a lo mejor por algo es. Reconócela, ámala, valórala, porque ahí está. Es tu familia, es tu centro. Tu centro, me refiero a que nos planteamos la vida en función de los momentos más exitosos y cuando tenemos más fuerza. Nos imaginamos casándonos en un momento de juventud o de energía vital. Y nos imaginamos trabajando también en un momento que estamos inteligentes, creativos, despiertos, hábiles. Pero en la vida hay muchos momentos en los que no tenemos ganas de hacer nada, o que estamos enfermitos, o que estamos agotados y hasta las narices. Y en esos momentos, casi siempre recurrimos a esa familia a la que hemos renegado cuando las cosas iban bien. Y tienes que plantearte la familia, tu casa, tu hogar, en ese momento. Tipo, pues una etapa de jubilación o una etapa en la que estás mal, en un momento de crisis, ¿a quién vas a acudir? Y si ves que no, que la familia no, no porque pienses que no, sino porque sabes que no, entonces vale. Pero decir que no mil veces y que luego a la hora de la verdad ahí estés, significa que sí, que la familia está ahí, te ayudan en los momentos donde no tienes nada más. Así que son tu hogar. Hay una meditación chamánica muy linda en la que te planteas, y si llegase ya la muerte, pues ¿dónde iría? ¿Dónde iría a morir? Entonces, casi todo el mundo se imagina un lugar hermoso para ver un paisaje bonito. Pero ¿dónde irías a que te cuiden? Acostarte en una cama calentita, que te den calditos y sopitas ricas y te aguanten en los momentos más malos. No solamente dónde irías a disfrutar de los últimos días de tu vida, sino dónde irías y con quién a que te cuide. Y en esta meditación muchas veces vemos a esos padres de los que hemos podido renegar. Entonces eso señala que esos padres no son tan tóxicos ni tan malos como creemos. Están ahí. Claro que hay excepciones, ¿no? Pero por lo general, mucha gente reniega de ellos cuando tiene energía, les va bien, tienen dinero. Pero cuando les va mal, vuelven a la familia. Los hermanos hoy en día se desvinculan rápidamente unos de otros. Hasta las comidas familiares o en los momentos importantes, cada uno va a lo suyo y a veces no se hablan durante años. Eso es buena señal. Significa que todos tenemos comida sobre la mesa. Pero no todos los tiempos han sido así. Ha habido muchas épocas en las que no todo el mundo tenía para comer todos los días. ¡Y tres comidas y cuatro! Entonces, en esos momentos la familia se reúne, aunque no se soporte. Y entonces se llevan de maravilla. No queda otra, hay que compartir la comida. Pero ahora estamos en un momento de abundancia y uno se puede desprender de sus seres queridos como si fueran un lastre. No nos damos cuenta de lo fácil que es y lo frágil que es la vida. Y lo rápido que físicamente o materialmente todo se quiebra. Y cómo necesitaremos o nos necesitarán otras personas. Se nos ha olvidado eso. No se reúne la familia bajo un mismo techo. Históricamente en estos caseríos grandes o en estas casas grandes, porque se quieran. Se reúnen juntos porque no quedaba más remedio. Porque las vidas antes eran más difíciles y estamos en un momento de gran abundancia que hace que eso se nos olvide y hace que muchos hermanos que se quieren se separen, se lleven mal, se odien, se traten mal, solamente porque no saben que a veces los caminos se vuelven a unir. Preguntan aquí, ¿cómo recuperar los dones de los ancestros? ¿Con intención? ¿Con abrirse a la energía universal? Tienes que honrarles. Honrar a tus ancestros y entonces esos dones se despiertan. Los dones de los ancestros los necesitamos más de lo que pensamos. Somos generaciones que hemos sobrevivido, cada uno a sus batallas. Algunos han sobrevivido a guerras, a migraciones, a conflictos, a enfermedades y epidemias. Pero nosotros somos hijos de ese tatarabuelo que fue el único que sobrevivió. A lo mejor mató a todos los demás, qué importa, pero sobrevivió. Y algo mágico tendría, ¿no? Alguna inteligencia, alguna astucia, algún don, algo. Y al honrar esos familiares y lo que hicieron por seguir adelante, tal vez podamos recuperar, nos den esa bendición de su sabiduría. Igual que nos dan todos sus problemas, ¿eh? No hay que hacer grandes esfuerzos para heredar la nariz de los abuelos o heredar la mala leche de los padres. Yo creo que mucha gente no hacemos ningún esfuerzo para heredar la mala leche de nuestros padres, así que tampoco creo que tengamos que hacer mucho esfuerzo para heredar su sabiduría ni su cariño. Sí, los cuadros en los altares es por esto, para honrarlos. En la cultura de Japón es muy bonito. Es una caja. Y dentro de la caja tú la abres y están las fotos de los ancestros. Pero no está abierta todo el rato, sino que está cerrada. Y una vez al día, dependiendo de a qué punto llegue la persona, a veces es cada vez que come, abre las puertecitas y le pone platitos en la, le pone la comida en los platitos. Luego cierra y luego lo vuelve a abrir, limpia los platitos y pone otros. Entonces honra a esos antepasados, pero no públicamente. No presume de ellos. Y a veces llevan un pergamino con todos los apellidos de la familia y con unas frases especiales, enrolladito, en un colgante. Y ese colgante está tapado, también está tapado. Y así no presumes de esos antepasados o de esos ancestros. No tienes su rostro ahí, porque no estás llamando al antepasado. Le dejas morir en paz. Estás llamando a sus dones, su sabiduría, sus virtudes. ¿Los animales que tengamos y fallecidos se pueden considerar de alguna manera parte de la familia? En parte sí, están conectados a nosotros. Sí, en parte sí. El animal, de una forma mucho más clara que nosotros, viven en un inconsciente colectivo familiar. Entonces entran dentro de la historia de la familia. Cuando miras hacia atrás en los antepasados, a lo mejor el antepasado trabajaba con caballos y ves esa habilidad, pero no hay caballos protegiéndote. Siguen otra línea de renacimiento, siguen otra forma. No viven el apego que nosotros vivimos. El animal, una vez que termina sus funciones y se aparta de esa mente colectiva, ese alma renace de otra manera, despreocupado, no sigue ahí enganchado. Lo mismo ocurre con los abortos. Los abortos, el alma que no ha llegado a nacer, igual que el bebé que ha nacido y ha fallecido al poco tiempo, no se queda enganchado en la historia familiar. Tú lo puedes ver, está ahí, pero no está apegado al karma ni a la historia familiar. Entonces sigue su línea de reencarnaciones más libre. Igual que los animales, de una manera mucho más elevada, más limpia. Pero los que hemos vivido más años, más de 15, 16 años, a partir de 12, cuando fallecemos sí estamos enganchados a esa historia familiar. Entonces formamos parte de esa línea familiar y se nos ve, se nos escucha, se nos siente con fuerza. Y esa historia familiar nos pesa. Bueno, que me habéis sacado del tema totalmente. Pero no pasa nada. Me ha gustado todas estas preguntas que me habéis hecho. Si queréis, voy a cerrar ahora el micrófono. Y si me queréis preguntar algo más, pues me preguntéis, digo, el micrófono en la grabación.